Soy Paula Martín. Bienvenido o bienvenida a Wanderlust. Esta investigación extendida sobre los diversos aspectos que afectan al fenómeno de los nómadas digitales está llegando a su fin, y en el próximo episodio te contaré mis conclusiones sobre todo esto y mi decisión sobre la vida que quiero y que ya me planteaba al inicio de esta serie Trabajar Viajando. ¿Nómada digital barra trabajador en remoto barra freelance o trabajo convencional en oficina o un punto intermedio? Yo ya empiezo a verlo claro, pero si quieres darme tu opinión, tu consejo o que incluya tu reflexión en el capítulo final de la serie, puedes hacerlo escribiendo a info@wanderlustpaula.com o al Instagram del podcast, wanderlust.paula. Hoy quiero tratar un aspecto de la vida y obra de los nómadas digitales que al principio me generaba muchísimas dudas y que poco a poco y según iba investigando me iba adentrando en un mundo totalmente nuevo que no conocía en absoluto, al menos hasta que leía la obra de Tim Ferriss que tantos nómadas digitales tienen como libro de cabecera, La semana laboral de 4 horas. Ferriss habla del geoarbitraje, un concepto que combina el placer de viajar por el mundo con la conveniencia de que, al mismo tiempo que lo haces, pagas menos impuestos y aprovechas las leyes y reglas beneficiosas para el ciudadano global si viajas y trabajas de forma internacional con un plan definido. Se trata del espinoso asunto de los impuestos y todo lo que lleva aparejado. ¿Un nómada digital que viaja de un país a otro debería pagar impuestos? ¿Dónde debería hacerlo? Y más aún, ¿dónde debería establecer su residencia y la sede central de su negocio, aunque sea digital, para pagar el menor número de impuestos posible? ¿Se puede hacer todo esto de manera legal y sin encontrarse multones de Hacienda al cabo de los años? ¿Cómo se justifica éticamente el hecho de no estar dispuesto a pagar ningún tipo de impuesto? Para dar respuesta a todas estas preguntas, me fijé en dos nómadas digitales que se dedican a ofrecer servicios de asesoría y consultoría legal a otros nómadas digitales e inversores, y en general a personas que quieran internacionalizar su vida o vivir como un turista perpetuo. Se trata de Adrián Pérez de LibreEstado.com y de Andrew Henderson de NomadCapitalist.com. El párrafo anterior ya os habrá dado bastantes pistas. Vivir como un turista perpetuo supone no tener una residencia permanente o única en ningún sitio, sino vivir viajando entre distintos países, comparando las normas de los distintos estados en cuanto a impuestos, residencia, pasaportes y otras leyes que afectan a la vida y los negocios de las personas, y elegir lo que más te interesa y desechar el resto. O como Andrew Henderson dice, ir a donde te traten mejor. Todo esto se sustenta en unas ideas libertarias que buscan liberarse de papá estado, como fundamenta desde Libre Estado, y pagar cuantos menos impuestos mejor, ya que estos son abusivos, están mal gestionados y la corrupción y la negligencia de los funcionarios del Estado, unidos al hecho de que un nómada no disfruta de todos ellos al estar siempre viajando, hacen mejor la opción de que cada uno se gestione su propio dinero y se pague su seguro de salud, la educación de sus hijos, etcétera, según argumentan desde estas webs. ¿Cómo se puede llevar a cabo este estilo de vida si te has decidido por el nomadismo digital o por ser un turista perpetuo y realizar inversiones y montar negocios allá donde más te convenga financieramente? Pues mediante la teoría de las banderas, que en resumen te aconseja ir plantando diferentes banderas en diferentes países y en diferentes sectores. ¿Qué son las banderas? Las banderas son la ciudadanía, la residencia, las cuentas del banco, donde estableces tu negocio, una segunda residencia, un segundo pasaporte, una inversión en un negocio, y cada bandera puede estar en un país diferente, en el país que más te convenga, utilizando todos los recursos legales y las lagunas del sistema, como los paraísos fiscales o las cuentas offshore. Pero no solo eso. El objetivo es optimizar y diversificar tus asuntos personales y fiscales, de manera que ningún estado te pueda exigir en impuestos más de lo estrictamente establecido según las regulaciones, de forma que te conviertes en un ciudadano del mundo literalmente. El creador de la teoría de las banderas es Harry Schultz, un asesor financiero norteamericano próximo a las teorías libertarias que en 1972 publicó su obra más famosa, Cómo mantener tu dinero y tu libertad, los mejores paraísos fiscales, en la que aconsejaba plantar banderas para tres aspectos de tu vida. Primero, Schultz aconseja hacerte residente o ciudadano de algún país en el que no se graben los ingresos que provengan de negocios en el extranjero. Segundo, haz negocios en países estables, seguros y con poco o ningún impuesto sobre estas actividades. Vamos, en paraísos fiscales a poder ser, de la misma manera que Apple, Microsoft o Facebook. Por último, vive en países donde tu estancia sea valorada, no limitada o coaccionada. Y aquí nos estamos refiriendo a los derechos y libertades personales. Si eres ciudadano de Estados Unidos, además, tendrás que pagar sí o sí hasta un 43% de impuestos aunque no residas en el país, debido a su tributación basada en ciudadanía, motivo por el que el fundador de Nomad Capitalist se deshizo de su pasaporte estadounidense y proporciona asesoramiento a aquellos que quieran dejar de ser ciudadanos del país donde nacieron y convertirse en poseedores de varios pasaportes que les permitan mayor libertad de movimientos y menor presión fiscal. Por otro lado, la tributación basada en residencia en muchos países como en España te obliga a pagar impuestos como residente sobre tus ingresos obtenidos en todo el mundo si pasas más de 183 días seguidos en el mismo país. Para evitar estos impuestos, Andrew Henderson predica lo que llama la estrategia trifecta, que consiste en residir no más de 3 meses seguidos en cada país de un total de 3 países al año, con un mes aproximadamente para mudarse de un lugar a otro o viajar. Sin embargo, todo esto también te obliga a ser un viajero perpetuo, o más bien a perpetuidad, ya que en el momento en que te pases un día del límite en determinados países, tendrías que empezar a pagar. De hecho, se denominan turistas permanentes porque no establecen una residencia formal en ningún sitio concreto, y si tienes un pasaporte de los denominados fuertes, como el americano, japonés o alguno de la Unión Europea, y una abultada cuenta corriente, podrás entrar en casi cualquier país sin visado y extender tu visita hasta los 6 meses en un gran número de países. Dos de los elementos más importantes que he extraído tanto de la entrevista a Adrián de Libre Estado, que escucharemos a continuación, como de leer a fondo un montón de webs que te acompañan en el proceso para internacionalizar tu vida o de blogs sobre la vida como turista perpetuo, es que no debes residir en tu país de origen si este te obliga a pagar impuestos por residencia o ciudadanía, y que esta manera de vida se hace mucho más fácil cuando ingresas una cierta cantidad al mes, a ser posible 2.500 euros después de impuestos. De esa forma, multitud de países abren sus puertas. Hablemos de estos temas con Adrián Pérez, de Libre Estado. Adrián vive como nómada digital junto a su pareja y sus 3 hijos, practicando el unschooling o educación no formal ni dirigida por profesores ni padres. En el momento de la entrevista se habían detenido en España por unos meses por la llegada de su 3er bebé y estaban a punto de viajar a Reino Unido. Adrián montó una empresa de traducción que hoy en día gestiona por internet, así como una web de consultoría para personas que quieren hacer sus sueños profesionales realidad, y la web que motivó esta entrevista, libreestado.com. Se trata de la versión en español de una web creada por el alemán Christoph Heuermann, que ofrece servicios como la apertura de una cuenta bancaria offshore, constitución de una empresa en el extranjero, consultas sobre estructuras financieras internacionales, conseguir la residencia en otros países, optimizar o incluso evitar pagar impuestos de forma legal, etcétera, etcétera.
El objetivo es un poco el internacionalizar tu vida, ¿no? el vivir de forma... los impuestos es uno de los temas de los que hablamos, pero hay muchos más, ¿no? Entonces la idea es vivir sin las muchas limitaciones que los estados te van imponiendo, ¿no? Ya sea en cómo tienes que vivir tu vida, en familia, hijos, educación... tu ocio, cómo puede o no puede ser, tus creencias, religión, pues todo esto, ¿no? Entonces la idea aquí es esta, que no tenemos por qué conformarnos con las reglas del lugar en el que nos encontramos y que podemos buscar otros sitios, si estamos dispuestos a movernos, en los que podemos cambiar totalmente las cartas, ¿no? Las reglas. Bajo las que podemos vivir.
¿Y tú cómo llegaste a ella? ¿En qué situación estabas en ese momento? ¿Y cómo te decidiste a trasladar este proyecto al español?
Bueno, pues estaba en Tailandia. Nos encontrábamos sobreviviendo por el sudeste asiático o viajando. Realmente no teníamos ninguna residencia, ningún sitio, no teníamos casa, habíamos vendido todo. Y nos encontrábamos en un viaje perpetuo, así decirlo. Y nada, pues estábamos allí en Tailandia y otras familias alemanas me hablaron de esta página. Como yo, pues bueno, tenía mi negocio. Y claro, pues estaba siempre interesado en cosas pues para optimizar el negocio, pues me hablaron de que existía esta página que hablaba de cómo montar tu negocio fuera, en el extranjero. Y entonces me puse a mirarlo y me pareció muy interesante. Pensé que, bueno, pues que bueno, hacía tiempo con una persona con la que estuve trabajando para sacar un proyecto adelante, pues esta otra persona me habló de, oh, pues, ¿por qué no montamos el negocio en Estados Unidos? En Delaware. Y así, un paraíso fiscal, tal. A mí al principio me sonó un poco raro, me dije, esto no será ilegal y tal. Pero bueno, pues cuando vi todo esto, dije, pues la verdad es que si yo en aquel momento hubiera encontrado una página como esta, en alemán me daba igual porque también hablo alemán, pero quiero decir que si todo el mundo tuviese una página así en español, pues habría mucho más, vamos, estaríamos mucho más alfabetizados, ¿no? Tendríamos mucho más información en cuanto a todo esto, porque yo cuando a mí me dijeron esto, pues yo lo primero que pensé, pues yo no sé si esto será legal. Y claro, la cuestión es esa, que sí es legal, que por supuesto puedes irte fuera y por supuesto puedes montar empresas en otros países, pero hay que ver cómo lo haces, porque si no lo haces bien, pues puedes acabar bastante haciendo cosas ilegales, ¿no? Entonces eso, pues me interesó mucho la página web y me puse en contacto con Cristo, le ofrecí el hacerlo también en español y bueno, pues después de varios emails, pues al final lo hicimos, lo pusimos en marcha y bueno, pues al principio poco a poco y luego cada vez más me fui metiendo en este proyecto, fui metiendo cada vez más energía en él y así hemos llegado hasta hoy.
Mm-hmm. Claro, bueno, el mismo nombre de vuestra web, que es Libre Estado, ya avanza que es más bien como una teoría más ideológica, ¿no? Que estáis, digamos, próximos a más a teorías libertarias, a lo mejor.
Sí, realmente es una son ideas liberales, que uh-huh. La gente piensa que el liberalismo es una cosa mala, cuando en realidad lo único que dice, ¿no? es ser libre, ¿no? Vive tu vida como quieres vivirla y líbrate de todo esto, ¿no? De todo este control, de todas estas, bueno, sí, realmente esto, del control del Estado, ¿no? Entonces lo que, la idea que nosotros, que está detrás también de todo esto es esa, la independencia, ¿no? La libertad individual. ¿Cómo puedes disfrutar de una libertad en tu vida? Uh-huh. Al fin y al cabo somos adultos y tenemos derecho a decidir lo que hacemos con nuestras vidas. Y en nuestras vidas incluye también nuestro dinero.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu postura respecto al pago de los impuestos? ¿Crees que no se deberían pagar en absoluto, que cada uno se debería gestionar su propio dinero, o que están mal diseñados, o que están establecidos de forma que paguen más los que menos deberían pagar, o que está mal gestionado todo lo que se recauda? ¿Cuál es tu postura?
Mi postura es que, vamos, que es un robo, ¿no? Pero vamos, que hay ciertos servicios que los estados ofrecen, vale, pero no, en mi opinión no hacen falta tantos, ni de forma que tampoco hace falta tantos impuestos. Al final tenemos un problema por la, y es que cuanto más dinero das a un estado, pues más dinero se pierde también, porque está muy mal gestionado. Por eso pienso que es mucho más, se puede sacar mucho más del dinero si en lugar de dárselo al Estado, pues lo usa uno mismo, porque lo va a usar de una forma mucho más eficiente. O si te interesa algo, pues puedes asociarte, puedes colaborar en lo que sea, pero no tienen. Yo creo que hemos llegado ya a un punto en el que tampoco necesitamos a Papá Estado en muchas cosas, ¿no? Que hay unas cuantas cosas que sí nos viene bien tener todos, bueno, pues vale, pero para nada puede suponer dejarte ahí la mitad de lo que ganas. Pues. Uh-huh.
Y respecto a aquellos que con las rentas de su trabajo no fueran capaces de proporcionarse estas cosas que dices, que cada uno debería gestionarse uno mismo, yo que sé, pues personas que son muy pobres y no, pues, tienen problemas de salud o que no pueden pagar una educación, ¿eso sí que verías que lo debería proporcionar el Estado? ¿O cuál es la lo que crees que debería, cuál es la solución que crees que debería implantarse?
Hombre, ahí en mi opinión puede haber para casos más graves, ¿no? Puede haber un fondo, pero es que sigue siendo muchísimo menos lo necesario para realmente, si te paras a pensar cuánta gente de esa al final está recibiendo dinero, es mínimo, es qué porcentaje va eso de los impuestos, es nada. Luego lo que veo muy lo que quiero decirte es que no creo que haya realmente tanta gente que no pueda llegar a estos servicios.
Uh-huh.
Eso es simplemente por ejemplo, la educación tiene que ser gratis. Pues bueno, yo prefiero que no sea gratis, o que solo sea gratis en casos muy muy extremos, pero que a cambio pues todos tengamos más dinero y podamos hacer más cosas con ese dinero, tanto en cuanto a la universidad como en cuanto a la escuela. Prefiero que lo que cubra la sanidad sea menos, pero que a cambio tengamos más dinero todos y podamos todos decidir cómo vamos a usar ese dinero. Simplemente es eso. Pienso que no es necesario tener una red de este calibre.
Uh-huh.
Es como, pues es que todo el que, yo qué sé, el que tiene un problema, una minusvalía, ¿no? Pues necesita tener un autobús que le pueda llevar todos los días de tal a cual. Pues bueno, pues si hay un caso especial, pues se puede idear algo. Si tienes a lo mejor ese pero el decir por sistema esto tiene que funcionar así, me parece que al final se está perdiendo un montón de dinero. No está en relación a lo que aporta.
Hmm. ¿Y cuál crees que sería el futuro de los estados con las estructuras económicas que tienen ahora?
Hombre, el futuro es que no tienen futuro. El futuro es que se están endeudando cada vez más, que este sistema no está funcionando y que por mucho que se quiera, no se puede seguir así. Es decir, que al final estamos un poco con el problema de que ya no es lo que queramos, sino es lo que se puede. Entonces dicen, bueno, pues es que claro, estamos perdiendo nuestros derechos laborales, nuestros derechos de no sé qué, sí. Pero es que estos derechos no son... A ver, realmente no tenemos derecho a nada. ¿Quién te da estos derechos? El mundo, el universo, ¿quién te los da? Es como, es algo que o se tiene o no se tiene. Si no existe, si no hay ese dinero, si resulta que estamos perdiendo, que los estados están perdiendo dinero y que están cada vez más endeudados, ¿cómo, de dónde sacas eso? Quiero decir, que tiene que haber ese recurso. Si no está ese recurso, no lo puedes repartir.
Uh-huh.
Entonces, lo que se hace es, pues bueno, subimos los impuestos. ¿Y qué pasa? Pues vale, si subes los impuestos, al final la gente que más... Y sobre todo la idea esta de, bueno, pues subimos los impuestos a los ricos. Los ricos ya están pagando más impuestos. Entonces, también estarían pagando más impuestos si estuvieran pagando el mismo porcentaje que los que no son ricos, porque de hecho un 20% de 1 millón de euros es muchísimo más que un 20% de 40.000 euros. Entonces los ricos ya están pagando más impuestos de por sí. ¿Qué pasa? Que les subes los impuestos y todo el mundo dice, sí, vamos a subirles los impuestos. Y claro, lógicamente son muchos menos. Entonces la mayoría siempre va a querer subir los impuestos a los ricos. Pero los ricos llegan a un momento en el que digan, sí, bueno, pues me tiro. Entonces se van a ir, no va a haber, esa opción ya va a desaparecer. Vale, pues entonces vamos a por los siguientes, a por los que no son tan ricos, pero que son más o menos ricos. Bueno, pues esos acabarán yéndose también. A lo que voy es que al final esto no se mantiene. Entonces va más allá de lo que queramos o no queramos, de lo que nos guste o no nos guste. Hay que ser realista también. Y hay que tener en cuenta lo que hay, tal y como lo que es el estado del bienestar, es una estafa piramidal. Es eso, simplemente.
Uh-huh.
Funciona para los primeros, pero luego ya no. El momento en el que deja de claro, si tienes al principio un montón de dinero, todo va bien, tal, pues claro, en ese momento funcionaba. Y bien, pero ahora estamos viendo que a la larga no funciona. Entonces hay que hacer otra, hay que O sea, hay que aceptar la realidad también.
O sea, esto también es como la constitución de empresas offshore, también cuentas bancarias en otros países, pero también en paraísos fiscales. Que esto sabes que tiene unas connotaciones, sobre todo desde que aparecieron, por ejemplo, los papeles de Panamá, tiene unas connotaciones que a la mayoría de la gente le rechinan bastante. Para ti hay como... O sea, para ti es todo esto, aparte de legal, ¿te parece, bueno, bien ético respecto a tu, bueno, pues a la teoría que propugnáis?
A ver, tú puedes tener tu dinero donde quieras. De hecho, esto es legal. Lo que no es legal es esconderlo. Es moral y es legal, vamos, ahí no hay ninguna duda. Tú ya has cumplido con tus obligaciones.
Bueno, hablando un poco del tema este de los nómadas digitales, que era un poco el foco de esta entrevista, serían quizás las personas o los profesionales más interesados en vuestros servicios. Y aparte también por esto de que leía también en la web vuestra, de que para disfrutar de esta liberación que proponéis, hay que dejar de vivir en España más de 6 meses consecutivos al año, porque entonces ya se considera que eres residente en España, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecéis a estos nómadas digitales en específico?
Bueno, a ver, realmente el Liberestado no solamente es para nómadas digitales, es para para cualquiera que quiera, pues eso, de internacionalizar su vida, inversores, empresarios, emprendedores, pero claro, que tengan facilidad, vamos, que puedan moverse, ¿no?, en alguno de esos sentidos, que puedan mover su empresa o a lo mejor montar una empresa en otro país para dar, pero vamos, no tienes por qué ser un nómada digital, de hecho no tienes por qué estar moviéndote continuamente, también puedes hacer solamente una vez un movimiento, es eso, en lugar de eres un nómada digital, estás... te gusta viajar, estás pasando menos de 183 días en tu país de origen, ya sea España, Argentina, Chile, lo que sea, pues bueno, pues no tienes por qué seguir siendo allí residente fiscal, puedes darte de baja y puedes montar tu negocio donde quieras, en otro lado, y puedes prácticamente no pagar nada en impuestos. Uh-huh. Bueno, en realidad sí que vas a pagar impuestos porque vas a pagar el IVA en los países en los que estés, vas a pagar los visados, vas a pagar, bueno, al final impuestos entre tablas, pero por lo menos no pagas también todos estos otros impuestos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, claro, es que hay mucha gente que intenta, por ejemplo, montar negocios en España y se encuentra con grandes problemas burocráticos, digamos, mucho papeleo, muchos tiempos de espera, plazos largos... tasas altas para montar empresa, para abrir un negocio, ¿no?, en España. ¿A qué crees que se debe esto?
Pues supongo que a que los que llevan todo esto pues no tienen ni idea de lo que es emprender. A ver, para mí, como mínimo, el emprendedor, el que monta un negocio, debería tener mínimo un año en el que no pagase nada, en el que no tuviese que hacer absolutamente nada. Porque es que, si no, ¿cómo vas a montar un negocio? Es decir, tú estás pensando en cómo sacar adelante un negocio y tienes a la vez que darte de alta como autónomo, pagar tu seguridad social, pagar impuestos, tienes luego que tramitar el IVA, que necesitas ahí un asesor que no tiene sentido. Entonces, bueno, pues una persona que está empezando y que no tiene apenas ingresos, que a lo mejor ingresa 1.000 al mes o 500 al principio o 100 y que está creciendo, pues claro, necesita ahí aire, necesita, y esto lo puede tener, vamos, una persona que está viajando, que no está residiendo, vamos, que no está viviendo en un lugar más allá de 6 meses, bueno, luego cada país tiene sus reglas, pero en España, por ejemplo, si estás viviendo menos de 6 meses, pues tienes la posibilidad de ponerte a trabajar sin ni siquiera dar de alta una empresa, ¿no? Ya depende un poco del tipo de cliente que tengas. Si son empresas, pues entonces sí vas a tener que montar un negocio. Pero bueno, por ejemplo, podrías montar una sociedad, una Limited en Inglaterra. Montas la Limited allí, que paga, sí, paga impuestos, pero el primer año, por ejemplo, no tienes que hacer absolutamente nada. Uh-huh. Ni siquiera tramitar IVA ni nada. mientras estáis por debajo de los 85.000 libras. Entonces, pues mira, montas ahí tu límite, durante todo el primer año te olvidas de nada, simplemente llevas una este con entradas y salidas, y tampoco pagas nada, y luego ya, si la cosa ha funcionado, pues entonces empiezas a pagar impuestos a la sociedad, pero tampoco tienes que darte de alta en la seguridad social ni nada de esto. Es decir, que es claro, una opción que funciona, que para una persona que está empezando, pues es perfecta.
Claro, es que también pues habría quien te diría que en esos países hay más tradición, digamos, de emprendedurismo, ¿no? Que en España no estamos acostumbrados a eso y que a lo mejor se ve con una cierta reticencia o recelo, ¿no? Sí. Y bueno, todo esto, sí.
Sí, vamos, el problema para en España es eso, ¿no? Que es que realmente emprender es lo más importante, que la gente emprenda, que se monten negocios, que es lo que da la vida a un país, ¿no? Porque sin negocios no hay tampoco sueldos, es decir, no hay trabajadores, no hay tampoco impuestos, porque no se está y no se están tampoco cubriendo necesidades, es decir, los negocios. Porque al final es gente que ha montado un negocio, ¿no?, para cubrir necesidades de gente, ya sea con una panadería, ya sea una zapatería, o ya sean cosas digitales, ¿no?, como enseñar, como, yo que sé, a bailar, a lo que sea, ¿no? Pero sí, al final son todas necesidades y la gente es realmente el público, los clientes son los que deciden, los que votan si esa empresa funciona o no funciona. ¿Y cómo votan? Pues comprando o no comprando. Entonces, una empresa realmente es para mí pues una de las cosas más necesarias realmente en cualquier país, y en España no se le dan las facilidades.
Las facilidades, sí, claro.
Ni en España, ni en Argentina, ni bueno, desde a otros países en Latinoamérica y tampoco.
Sí, y en el sur de Europa también. Y todo esto puede predisponer a un emprendedor o a un freelance a hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Pues hacerlo en negro, a hacer trampas, no sé, también como que se acusa mucho a estos países, a la gente de estos países a lo mejor de querer hacer las cosas así, pero también como que te predispone un poco, ¿puede ser?
Sí, realmente pues eso, si es que de hecho se cuenta con ello. Es una cosa que, pues claro que los de Hacienda y los de la Seguridad Social saben que prácticamente nadie comienza de forma totalmente legal, pero lo saben y les da igual. Les da igual porque dicen, bueno, pues mira, si tienes mala suerte y te pillamos, pues te hemos pillado. Y si no, pues ya lo sabemos, pero tampoco pasa nada porque es poco dinero y realmente... Pero lo que no quieren es cambiar la ley para realmente ponerlo claro y que la gente sepa que había con esto.
Claro.
Y eso yo creo que es mal para el país. Lo que hace falta es que la gente, no sé, que las cosas sean claras, ¿no? Y que no, que venga un pobre que quiera hacerlo bien y un negocio que a lo mejor estaba bien, pues se vaya a la mierda simplemente porque no se puede. Que sí, es verdad que se han dado pasos, ¿no?, en alguna dirección, en el sentido de que, bueno, se han bajado las tasas de los autónomos durante los 12 primeros meses o no sé qué, bueno, pues vale, sí, son pasos en la dirección correcta, pero es que ni eso. Es que realmente una persona que está empezando y está sacándose del paro, ¿no?, pues es que hay que darle más facilidades.
Ya hemos visto la teoría de las tres banderas, ahora veremos cómo se amplió a 5, incluso 6 para actualizarse y para llegar al estilo de vida de nómada capitalista que predica Andrew Henderson en su web. En los años 80, W.G. Hill llevó esta teoría a la bonanza económica y a la desregulación financiera que imperaba en la época. Hill añadió 2 banderas más a las que ya hemos explicado y las transformó en la teoría perfecta para el neoliberalismo económico que llega hasta nuestros días. Así nació la teoría de las 5 banderas, que ofrece una diversificación internacional aún mayor. A lo que ya hemos apuntado respecto de las banderas, se añade que tu país o países de ciudadanía o pasaporte no controlen tus movimientos, que tu residencia legal legal y la base para tus negocios sea directamente en un paraíso fiscal en el que no tengas que pagar casi impuestos. Abrir cuentas de banco en países con sistemas bancarios estables y, por último, países donde hacer tus compras, a ser posible sin pagar IVA. Por último está la bandera de la web, la que te permite tener tu sitio web alojado en servidores en el extranjero o donde te venga mejor para evitar ciberataques, que las autoridades espíen tus datos para comprobar que se ajustan a la ley y que tus datos sean robados o seas objeto de estafas, un aspecto cada vez más importante. Henderson, por ejemplo, tiene la base de Nomad Capitalist en Hong Kong y sus empleados están repartidos entre las capitales de Serbia y Macedonia, El Cairo y Kuala Lumpur. Él tiene varios pasaportes, entre ellos el de las Islas Comoras y vive viajando entre Belice, Colombia, Kuala Lumpur, Armenia y Georgia. Si quieres que su equipo te ayude a convertirte en un nómada capitalista, deberás presentar tu candidatura y esperar a que sea aceptada. Si ganas menos de $100,000 al año, ni lo intentes. No acepta clientes que estén por debajo de esa cifra. Para terminar, compartiré dos de las conclusiones a las que ha llegado Henderson desde que comenzó su andadura como nómada digital en 2007 y que interesarán especialmente a las personas que vivan de esta forma. La primera es que se puede aplicar la ley de la abundancia a la teoría de las banderas. ¿Y eso cómo se come? La ley de la abundancia establece que invertir en ti mismo es la clave para la felicidad y el éxito en los negocios. Está en directa oposición a la ley de la escasez, que te hace concentrarte en ahorrar dinero por miedo a que en un futuro te quedes sin ello. Sin embargo, esto te hace tener una actitud negativa ante nuevas inversiones, innovaciones y falta de confianza en tus capacidades y posibilidades. Henderson recomienda lo siguiente a emprendedores o empresarios. Coge tus ingresos anuales y divídelos por 2.000 horas. Ahora toma lo que quieres ganar y haz la misma operación. Si puedes externalizar o automatizar cualquier parte de tu trabajo por debajo de ese coste a la hora, hazlo, para poder concentrarte en lo que realmente te hace ganar más y en tu objetivo final. Y esto, por supuesto, diversificando siempre entre los distintos países respecto de las regulaciones que más te puedan convenir. La segunda es que muchos nómadas digitales y emprendedores que disfrutan de la independencia de la ubicación, la location independence, se han lanzado a recorrer mundo mientras trabajaban o montaban un negocio y no han arreglado sus asuntos legales y fiscales correctamente en casa, por lo que a su vuelta se podrían encontrar con que Hacienda les requiere para hacerles unas preguntillas y pegarles un sablazo que no se esperaban. Esto es la trampa nómada, la idea de que solo con dejar tu país y vivir como un turista estás exento de pagar impuestos. Si ese es tu caso, las multas y penalizaciones podrían ser tremendas, así que merece la pena que eches un vistazo a estas webs y te asegures de que estás haciendo las cosas bien, aunque ya se sabe que los autónomos son el saco de boxeo preferido de la agencia tributaria. Espero que el episodio de hoy te haya sido de utilidad si vives viajando o te haya dado alimento para la mente y la curiosidad si simplemente pasabas por aquí. Encontrarás más recursos interesantes en mi web, wanderlustpaula.com. Nada más, te espero la semana que viene para conocer las conclusiones de esta investigación sobre los nómadas digitales. ¡No faltes!